Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Vandrés. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE, Jaca. La actualidad, como siempre, viene muy cargadita. Cargadita viene también la sección de hoy del campo.
¿Trabajas en el campo y buscas maquinaria agrícola de confianza? En Talleres Torralba, en Verdún, sabemos exactamente lo que necesitas. Somos servicio oficial de la marca Class, especialistas en tractores, cosechadoras y maquinaria para forraje, con la máxima calidad y profesionalidad que el campo exige. Porque en cada jornada tú das lo mejor, y nosotros también. Con un servicio cercano y soluciones a tu medida. En Talleres Torralba somos tu mejor aliado en el campo. Ven a vernos a Verdún y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Talleres Torralba, calidad que se nota, profesionalidad que se siente.
Tengo aquí en los estudios ya al agrarista Fran Aisa. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Temas interesantes tenemos hoy encima de la mesa, bueno, como es habitual, todas las semanas en este programa. Vamos a hablar de varios asuntos, pero vamos a empezar, si te parece, Fran, vamos a hablar de la PAC, bueno, porque Aragón sabemos que ha perdido casi un tercio de solicitantes de las ayudas de la PAC en 10 años. ¿Qué valoración haces de esta información?
Y los que se perderán. Casi 15.000, 14.618, creo recordar, que leía estos días que se habían de pérdida de perceptores de la PAC. Pero la superficie agraria declarada se mantiene. Sí. Eso es decir, que las explotaciones tristemente pequeñas, las que vertebran el territorio y están allí 365 días al año, desaparecen. Y las explotaciones que continúan cada vez son más grandes y mantienen la superficie territorial y de negocio declarada en la PAC. Como comentaba, esto tiene un doble sentido. Las explotaciones, la rentabilidad de las explotaciones familiares, de las explotaciones pequeñas, entre comillas, no van. Una explotación con 50 hectáreas de tierra ya no es rentable, a no ser que sea de regadío y practique, pues, o en el llano con grandes regadíos, con el agua de la montaña. Frutos secos, frutos secos como el pistacho, la almendra, frutos rojos, que ahora está viendo grandes fondos de inversión que están metiendo muchísimo dinero en lo que son los frutos rojos, grandes fincas. Ya empieza a haber confrontación con la propia administración, con la propia DGA, porque llegan los fondos de inversión, grandes empresas, les dicen que van a transformar tanta superficie de, pongamos, 500 hectáreas de secano en regadío, y cuando se quiere dar cuenta la administración han transformado 700 con el agua que es de todos, invadiendo superficie que del vecino, de la propia administración, etcétera, y se meten unos pleitos brutales, pero allí ya son, digamos, entes que se nos escapan de las manos. Pero esto demuestra una tendencia, que y ya lo dije, incluso lo comenté el pasado año en las conferencias que hemos ido realizando y en estos mismos programas con antelación. El sector primario está sufriendo una reestructuración más grande que cuando se pasó de las caballerías a los vehículos de tracción mecánica. Cuando se pasó de trabajar mano de obra 100% con animales de carga, etcétera, con mulos, con mulas, con bueyes, etcétera, a lo que es la mecanización agraria e incluso la tecnificación con la 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, la tecnología agraria, GPS, etcétera. Estamos sufriendo una reestructuración brutal. Las explotaciones serán grandes, serán cooperativas, serán SAT, sociedades agrarias de transformación entre los pueblos, explotaciones agrarias, o irán desapareciendo todos, porque la rentabilidad no acude. Y estas noticias, para que le quede claro a los oyentes que aún no lo tienen, de que la política agraria común, la futura reforma, disminuyen los perceptores, algunos son muy críticos, porque sí que es cierto que Bruselas ha creado las trampas para que las ayudas, compensaciones agrarias se utilizarán de una manera no adecuada, no llegarán realmente a los profesionales agrarios, y lo hemos hablado más de una vez.
Sí.
Pero los oyentes, nuestros oyentes, el consumidor, al fin y al cabo, toda la sociedad tiene que ser consciente de la importancia de la política agraria común. Esta semana decía la OCDE, a lo largo de, desde el 2019, a lo largo del mundo, en el panorama mundial, se han disparado entre el 50 y el 60% el precio de los alimentos desde el 2019. En concreto, en España, el 21%.
Bueno, es una barbaridad.
En Suiza es el sitio que menos, la inflación, el 6,9% de los alimentos. Si no hubiera existido estas compensaciones agrarias, esta política agraria común, yo no me quiero imaginar el precio que se hubieran puesto los alimentos en los lineales de los supermercados.
Esto la gente lo tiene que saber.
Un 100%, un 200%. Mm. El sector agrario ya es triste, por sí solo no es rentable. No lo es, no lo es. El cereal no es rentable. La base de la alimentación no es rentable en Europa, porque competimos con unas normas que nos obligan que el resto del mundo no cumple. Y para poner unos alimentos sanos y seguros en los lineales de los supermercados están estas compensaciones agrarias. Si esta política agraria común se sigue utilizando mal y no va al profesional agrario y ganadero y no se basa en torno a la renta, las explotaciones pequeñas irán desapareciendo, la vertebración territorial seguirá yendo a menos, el paisaje se conservará menos y, por lo tanto, las grandes explotaciones serán dueñas del territorio y el precio de los alimentos subirá en España en concreto un 21%, no, en 10 años más subirá un
50%. Sí, así está el tema.
Así es, para reflejar la importancia sí. que a veces la política agraria común lo vemos como subsidios, como ayudas. Pues fíjate, los agricultores, los ganaderos con la PAC.
Sí, sí.
La PAC
siempre protestando y pidiendo.
La PAC es el mejor invento para los consumidores europeos en los últimos 50 años. Es el mejor invento, bien utilizada.
Eso te iba a decir, utilizada. Bien utilizado.
Y esperemos que esta reforma última que se prepara sea realmente para ayudar a la sociedad en general sí. y al profesional agrario en particular.
Fran, ¿has visto las imágenes de la osa claverina y su cría y su osezno? Qué muy graciosos.
Bueno,
rascándose los árboles.
La imagen es muy bucólica y es majísima. Punto y coma. Pues yo no sé si los ganaderos de nuestros valles estarán tan contentos. Dirán, hombre, es que tenemos que convivir todos, todos competimos, todos tenemos competencia en nuestro negocio, etcétera.
La Clavelina, bueno, que es muy maja, pero se ha puesto las botas en Echo y Anso.
Pero, y este año sí. no ha habido ataques, hablando y que me corrijan nuestros agentes forestales, que son más expertos que yo, y los agentes de la naturaleza, porque hay más osos, no está Clavelina con su osedno, hay más osos, hay más. Están con más crías que no han sido grabadas en las cámaras de fototrampeo, y como las osas están cuidando y criando a sus osednos, los machos no han estado en este valle. No salían, no se apareaban, para que los oyentes nos entiendan, no iban los machos detrás de las hembras, y se han cambiado de valle, se han ido a Navarra, se han ido a la Val de Arán, se han vuelto a cruzar, ¿a dónde lo soltaron?
A Francia.
Al Valle del Aspe, que Clavelina fue soltada en el Valle del Aspe, pero algo haremos bien en Aragón, conservar nuestros paisajes para que los osos, enseguida que los sueltan en el otro lado de la vertiente, crucen aquí. Y la convivencia todos sabemos la que hay. Todos sabemos lo que es, todos sabemos lo mal que lo pasaron nuestros antepasados, todos sabemos que han sido reintroducidos. Y ojalá el mundo sea rosa, que dice mi hija, de colores, y la convivencia sea posible, pero es muy, muy complicada. En la Val de Arán, no hace falta ir a Francia, en la Val de Arán ya está habiendo verdaderos problemas de convivencia, no solo con el sector primario, sino con el turismo, por el exceso de animales, porque el oso, supuestamente... supuestamente no, es omnívoro, es un depredador, etcétera, controla la población de jabalíes, mentira, de corzos, mentira, etcétera. Si tiene animales más fáciles por cazar y de mejor calidad, como son las ovejas o incluso potros o terneros pequeños, se los utilizará de alimento. Uh-huh. Pero ¿qué depredador tiene el oso? Digamos, para que se establezca un control de la biodiversidad y de la cadena trófica, etcétera. No soy biólogo. Tengo otros estudios, pero no soy biólogo. En la Val de Arán ya empiezan a tener esos problemas, porque sobre todo allí pues hay un exceso de osos, de animales, y ya empieza a haber un problema. ¿Qué hacemos ahora?
Sí.
¿Qué hacemos ahora? Porque todo este plan de reintroducción del oso, hubo valles, sobre todo en Francia y también en nuestra vecina Cataluña, que se llenaron los bolsillos con el plan de reintroducción con dinero europeo. Aragón no quiso, la provincia de Huesca no quiso... No quiso. Y esto los oyentes lo tienen que saber cuando nos acusan otra vez de las subvenciones, de las ayudas. No quiso. ¿Y dónde están los osos? Aquí.
Aquí.
Aquí. Y algo, y que nadie se piense que este paisaje que disfrutan en este caso los osos reintroducidos se ha creado por amor al arte. Lo han conservado pues nuestros habitantes de Sallén, de Panticosa, de Villanúa, de Aisa, de Siresa, de Ansó. De hecho, este paisaje ha llegado aquí porque los antepasados han gestionado el territorio. No por arte de magia.
Sí. 30 segundos, Fran, para terminar. La enfermedad del lengua azul, que cada vez conocemos más casos cerca.
Bueno, esto era de esperar. Lo que hay que hacer es, como hacemos en la provincia de Huesca, que tarde o temprano, que ya ha aparecido algún serotipo, como puede ser el serotipo 8, de manera puntual, pues hacer las cosas bien, tener el ganado bien cuidado, tener el ganado fuerte y vacunar. Se ha ido vacunando este año pasado del serotipo 4 y 8. Vamos a tener que vacunar ya de cara al año que viene, porque ahora, a ver si viene el frío de una vez y se parará la transmisión de la enfermedad. Tenemos que vacunar este otoño, invierno, primavera, de cara al verano que viene, de todos los serotipos, para que nuestros ganados estén perfectamente inmunizados, que es por la salud y por el futuro de nuestro negocio, porque hay que recordar que de cara al consumo humano no hay ningún tipo de peligro por parte de esta enfermedad.
Fran Aisa, gracias. Continuamos la próxima semana.
Gracias a vosotros.